Arte Conexión.
Es cada vez más frecuente la incursión de la tecnología y sus múltiples aplicaciones y herramientas en los diferentes campos de creación.
Por supuesto que las artes no podrían ser la excepción. En otras ocasiones, hemos platicado, tanto en el programa como en las cápsulas que les presentamos a lo largo de la emisión, sobre diversos ejemplos que en su mayoría se refieren a las artes visuales.
¿Pero qué hay de otras especialidades como el arte escénico? Precisamente, esta tarde nos acompañan tres creadores cuyas carreras se desarrollan entre el arte escénico y las artes visuales, con trabajos multidisciplinarios que destacan desde lo local.
En música estaremos escuchando una selección que un invitado hizo para esta ocasión. Eso es Arte Conexión. Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Le damos la bienvenida a la cabina de Arte Conexión a nuestro primer invitado de la tarde, Luis Ramírez, quien ha trabajado en diversos proyectos multidisciplinarios relacionados con las artes escénicas. Luis, siendo egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuéntanos cómo surge tu interés y vínculo con las artes escénicas.
Pues creo que... Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, de golpe, pum. Pues gracias por tenerme aquí. Y pues vamos directamente. ¿Cómo llego de golpe también a las artes escénicas? Ligia Aguilar, que es una excelente bailarina y artista contemporáneo y investigadora de los límites del arte, me pide directamente, oye, tú haces video, ¿no? Y ese es el clásico que le dan a muchas personas que están en mi rubro, ¿no? Tú haces video. Y dije, bueno, hago más cosas. Bueno, pues lo que quiero no es video, es más cosas. Y me llamó a hacer, había ganado para un apoyo del Fonca para hacer una videodanza en su momento, y me dijo, por favor, haz algo, ¿no? Porque ya prometí aquí locuras. Y entonces, pues diseñamos una videodanza. Yo ni siquiera sabía que era una videodanza, así que me hice de los conocimientos previos de cine que tenía un poco, y de producción y animación, y nos pusimos a jugar, a trabajar. Y dos o tres meses después, me acuerdo, un diciembre, enero, febrero, después de mancharnos de hojas y de lodo y de cuánta cosa, y tirarnos a piscinas con vestidos de novia, de cambiar mil lentes por segundo y demás, salió una videodanza. Y ya por fin supe que era una videodanza cuando la terminamos de hacer. Y esa fue la primera vez que me metí a las artes escénicas, de alguna manera, con la danza, que yo recuerde.
Y bueno, esa pieza es muy reconocida, precisamente de Ligia y de también algunos ejecutantes como Alejo, ¿no?
Sí, Alejo, Medina, Eric Silva, que ahorita está haciendo una maestría en teatro, en dirección escénica. En fin, había Ulises Vargas, estaba también ahí. Nos apoyó, era teatro haciendo danza y danza haciendo teatro. Entonces sí, era la multidisciplina completa. Sí, sí, exacto. Se llamaba Paraíso Perdido la pieza, se llama. Todavía la pueden encontrar por ahí en línea.
Oye, Liz, y también sabemos que has participado, pues como ya mencionamos, ¿no?, en proyectos de que convergen varias disciplinas, ¿no? En cuanto al trabajo de video en directo, ¿nos puedes platicar un poco sobre estas fusiones y la importancia que ha tenido la tecnología para desarrollar tu trabajo?
Ok. Pues las fusiones de video que me he hecho, se expandieron los límites un poco cuando empezamos a pensar en proyectar, no nada más en grabar, editar y mostrar una pantallita. Y cuando nos salimos de la pantallita, pues había que pensar entonces ya en profundidad, textura. Así cuando antes decían, te vas a clavar en la textura, ahora es sí, necesito, porque
literalmente
tiene que ver con lo que estoy proyectando, ¿no? Entonces estas fusiones de video y de la acción enfocada a la proyección, pues ya dejaron al video como un puente en realidad, que a mí me encanta la idea, porque no soy de la idea de que el video es en sí el medio y el fin, sino es simplemente una herramienta. Y ahorita que he estado trabajando con tantas artes diferentes y tantos artistas diferentes, veo que es una pequeña rondana de una máquina más grande, y eso es lo padre. Entonces, estas fusiones me gustan.
Y hablando, ahorita que nos comentabas que aprendiste qué era la videodanza, ¿nos puedes contar un poquito qué es la videodanza?
Bueno, lo que yo creo que es la videodanza es, no es un subgénero, porque alguien me había dicho, pues es un subgénero del video arte. ¿El video arte qué es, no? Uh-huh. Ah, dice, no, bueno, se divide en video poesía, video instalación. Yo, no, pues alto ahí, ¿no? O sea, la videodanza es una experiencia fuera de la escena, dancística, fuera de escena. Y no está hecho para... O sea, si grabas una danza en un escenario, no es una videodanza, es una danza en video. Uh-huh. Pero una videodanza es como... Es el juego de montaje de cine, el montaje, como lo llamaría Ensiste, ¿no? Este montaje de atracciones y demás, pero cruzado con el juego del movimiento corporal. E incluso lo que me decía, parece que no me la tengo clara, ¿verdad? Ligia Aguilar me decía, mira, así como yo me muevo, me gustaría que tú hicieras el movimiento de la cámara y los movimientos de cortes de edición. Entonces, tu edición termina mi movimiento y mi movimiento empieza tu corte. Entonces, me pareció que fue la definición perfecta. La videodanza es donde empieza el video y lo continúa la danza, y luego la danza le da el movimiento al video para que continúe. Es como un vaivén, hay un baile rico. Pero en sí es una pieza artística audiovisual.
Okay, bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y regresamos con más de ese tema en Arte Conexión?
Escucharemos Giù della testa de Ennio Morricone.
Thank you.
el momento en que el jazz revolucionaba la música del siglo XX, sus exponentes vivían otra revolución, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. El jazzista John Coltrane no fue ajeno a esta lucha. Su talento lo puso a la vanguardia de la música de su tiempo, pero su saxofón, más allá del ritmo y la belleza de sus sonidos, se convirtió también en una de las voces de la resistencia frente al racismo. Esta historia la podemos conocer a través del libro John Coltrane, Jazz, Racismo y Resistencia, de Martin Smith, publicado por la editorial El Viejo Topo, donde además encontramos un recorrido por la evolución del jazz y las aportaciones de Coltrane al género.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión con nuestro invitado Luis Ramírez, creador visual que ha incursionado en proyectos multidisciplinarios. Y bueno, Luis, continuando con la temática de las nuevas tecnologías aplicadas a la escena, ya conocemos a partir de tu experiencia alguna de ellas, ¿no? Pero ¿cuáles serían los principales retos de trabajar con video en directo y otros recursos multimedia?
O sea, estamos hablando de video en directo, es decir, en vivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, toda la televisión y todo el video en vivo es muy estresante. Yo hasta la fecha me tiemblan los dedos porque son como mi herramienta de trabajo cuando estamos en vivo. Me tiemblan los dedos para hacer el clip, para hacer la siguiente. Los retos es eso, los nervios de acero para poder trabajar en escena. Cuando tienes un aparato escénico que es todo lo que se ve cuando para que se iluminen los demás actores. Bueno, uno siempre tiene ese terror escondido allá, ¿no? Que apretes un clic y salga otra cosa, que es el mismo terror que tenían los que ponían el play antes en la música grabada. Gracias a Dios ya es menos la música grabada y más el ambiente sonoro, ¿no? El diseño del compositor. Pero es también esto, los retos están en... Bueno, el primer reto serio es que el director que te pidió esta propuesta o que hagas una propuesta de video o de nuevas tecnologías de audiovisuales para la escena, entienda qué es lo que quiere y no te lo haya pedido nomás porque está de moda o porque el otro director lo hizo también o porque se vio chulísimo la foto de quién sabe qué. Porque si lo entiende, entonces el trabajo va a ser eso, ese cruce que les hablaba entre el arte que te está proponiendo el video y el video. Si no lo entiende el director, entonces el primer reto es explicarle y preguntar, ¿no? Esto es lo que yo propongo, esto es lo que yo entiendo por video y dentro de la escena, ¿y qué quieres tú? Esa que se entienda, porque el otro reto importante es que no agobie estas nuevas tecnologías al arte que están tratando de apoyar, que la apoyen, que sea hombro con hombro y no un manchón ahí como de merengue en la cara. Luego sucede mucho eso y lo he visto muy seguido, ¿no? Cuando suceden artes transdisciplinares, de pronto viene el video y ¡pum! Dices tú, ¡y! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los actores? ¿Qué pasó con él? Y luego, otro reto importante de este nuevo puente es realmente entender qué es lo que necesita la obra. Porque a veces una pequeña hojita proyectada en la pared después de 45 minutos de danza es tan poderosa o más poderosa que, no sé, una ciudad proyectada con 1,000 habitantes durante 50 minutos. Esas sutilezas hay que entenderlas para a la hora de escoger qué poner, porque es una herramienta más. José Ramón Enrique es un excelente director y dramaturgo. Decía, mira, a mí no me asusta lo del video. Él porque le decía, maestro, usted va a empezar a proyectar en video, porque ya lo hizo, ha hecho muchas obras de teatro en video. Yo he ayudado con él con video. decían, mira, cuando se inventó el telón y se empezaron a pintar los cicloramas, la gente igual decía, Dios mío, ¿cómo vas a poner pintado allá una ciudad? Es lo mismo para él, y lo entiendo de esa manera, es una herramienta más, cuelgas tu video, lo presentas, y para mí el reto es poder hacer, es el reto que engloba todos estos cruces, es ese, que el director que te pide esto entienda que es esta nueva herramienta, y te acote, porque como videasta, o como animador, o como creador de estas cosas, uno corre rampante allá, y mira, si te pongo más estrellas, si te tiro más nubes, si te pongo un jaguar encima de esa señorita, no, una hojita, por favor, esas sutilezas son las padres.
¿Qué tanto te involucras en la construcción narrativa en ese sentido? ¿Y qué diferencias encuentras entre lo que trabajas para danza, lo que trabajas para teatro? Y bueno, también has participado en algunas cosas de videomapping, ¿no?
Sí. En el videomapping, la narrativa, como yo la veo, es totalmente visual. Si el videomapping no tiene audio, debe funcionar igual. O sea, es padrísimo que tenga una composición original de alguien local y sea padre. Pero si no lo tienes, si solamente la puedes ver a lo lejos o de cerca o pasando por allá, debe decirte todo la narrativa del videomapping. Ese edificio, o ese espacio, o esa estructura debe narrarse a sí mismo con los ojos. Es lo que es, ¿no? O sea, no hay de otra. El proyector es la base, el rey ahí. En teatro, el cruce narrativo está... Me gusta mucho porque a veces apoyan muchísimo los directores en esta herramienta, pero bien, o sea, esta escena transita de aquí a acá porque sucede esta proyección, sucede este pequeño sonido y esto, y igual con José Ramón, él incluso, José Ramón Enríquez planteaba escenas completas que narraban visualmente lo que venía a continuación y ya no era necesario hacer nada más. Okay. Y en la danza es una suerte de luces la que cuenta ambientes. Entonces, en teatro cuenta una narrativa histórica y en el mapping cuenta toda la historia. En la danza simplemente te guía hacia un sentimiento, hacia un mood, como le dicen, ¿no? Un ambiente rico.
Oye, Luis, y bueno, ya acercándonos al final de esta entrevista, ¿nos puedes comentar qué proyectos vas a desarrollar próximamente?
Ah, claro. Pues mira, adelanto que gracias al apoyo del ayuntamiento en este Fondo de las Artes Escénicas y la Música, pues vamos a trabajar durante todo noviembre, jueves, sábados y domingos, en la CDA de La Rendija, que nos está prestando el espacio. Vamos a trabajar Fábula Raza, que es una suerte de 4 video instalaciones, que hablando de esta narrativa de la que platicamos hace rato, están entrelazadas contando la historia de una ficción en la que Mérida y Tijuana son las únicas ciudades que existen en realidad dentro de México. Y así poder hacer un extrañamiento entre Mérida y el resto de México, que parece ser siempre un tema. Entonces aquí es Tijuana, que es el lugar más lejano de Mérida, y lo hacemos a través de 4 videoinstalaciones, es un montón, ahí hay involucrados metros de silicón, hilos de nequén y de nylon con proyectores y pantallas de LED armables, pintura sensible al tacto, en fin, es como alguien de Seúl le dice por allá que es como el Museo Papalote, pero yo le diría que es la versión dark sociocultural de eso, y creo que va a estar padre, ahí ustedes dirán.
Pues muchísimas gracias por esta gran plática y sobre todo con esta invitación. Y nos despedimos con la siguiente canción, titulada Seducción, a cargo de Luis Bacalov.
Creado en el 2002, el Congreso Nacional de Tipografía en México, también conocido como Tipografilia, es un espacio para la discusión sobre la importancia de la letra dentro y fuera del diseño gráfico. Este encuentro se ha presentado en diversas ciudades de la República, reuniendo a diseñadores con reconocidos profesionales de la materia. En diversas actividades como conferencias magistrales, talleres, exposiciones y foros sobre tipografía y diseño editorial, destacando la producción nacional y latinoamericana. En la novena edición de Tipografilia, realizada el pasado mes de septiembre de 2015, participaron Alejandro Senquer, Daniel Esqueda, Eduardo Danilo Ruiz, Mónica Munguía, entre otros destacados representantes del diseño. Tipografilia tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad La Salle en la Ciudad de México.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.